Bueno, buenos días. Me alegro de ver a tantos jóvenes, mayores también, sois siempre bienvenidos. La historia que os voy a contar hoy es la historia de mi familia en el tsunami de 2004. La imagen que veis aquí impacta, es la película de Lo Imposible sobre la cual se basa la película. Pero esta es la familia, mi familia. Mi padre, mi madre, Lucas, mi hermano mayor, y Simón, mi hermano menor. Pero creo que es importante clarificar una cosa. Tanto la película como esta charla no es sobre mi historia, sobre la historia de mi familia. Es la historia de las 200.000 personas que no sobrevivieron el tsunami, de las víctimas, de los supervivientes, y espero que lo que transmita no sea algo, una sensación de que no hay esperanza, todo lo contrario. La vida es muy complicada y, como Pablo dijo, la mejor manera de avanzar es estar bien acompañado. Mohamed, André, Pablo, Kenza, todos los demás, estoy súper agradecido de que me hayáis vuelto a invitar. Aguilar, por supuesto, también. Creo que el libro es espectacular, espero que lo podáis leer. Yo sé que todos los jóvenes que hablaron tienen mucho que decir. Y espero que la pequeña aportación que yo hice al final también nos ayude a cambiar la actitud, y eso es de lo que quiero hablar. Bueno, yo soy un fan loco, loco, loco del Señor de los Anillos. Si no os gusta, volved a ver las películas, volver a leer los libros y os gustará. Y os voy a explicar por qué. Pero antes de llegar a esta cita, os voy a contar un poco de mi familia. Mi familia no es una familia heroica, no es una familia anormal, es una familia como la tuya, dos hermanos, dos padres, vivimos una vida que creo que es normal, íbamos al colegio y durante las vacaciones de 2004 decidimos ir a Tailandia. En ese momento estábamos viviendo en Japón y queríamos explorar el mundo, ver diferentes países, culturas. Y así es como llegamos a Khao Lak, que está al sur de Tailandia. Y justo después de la Navidad, los Reyes Magos y Santa Claus habían llegado a Tailandia. Qué mágico, qué mágico. Yo tenía 7 años y la verdad estaba lleno de ilusión, lleno de ganas, porque Santa Claus puede llegar a todos sitios y la magia de la vida es algo que nos acompaña siempre. ¿Qué es un tsunami? Es algo que es fácil de decir y difícil de entender, creo. Cuando las placas continentales se mueven, son placas de miles de millones de kilómetros, una cae y el mar se absorbe. Luego las placas se vuelven a colocar y el agua sale disparada. Y eso crea una ola gigante que en 2004 y luego en Japón también crearon olas que superaron los 10 metros e incluso llegaron a los 30 metros, que si os podéis imaginar es bastante más alto que esto. Frodo, un hobbit, tenía un espíritu de estar en casa, que creo que es lo que muchos tenemos. Les gustaba estar en casa, les gustaba estar cómodo. Pero como sabréis si habéis visto la película del Señor de los Anillos o del Hobbit, muchas cosas le pasaron. Y una advertencia que le dio Gandalf es que cuando sales por la puerta de tu casa, nunca sabes a dónde te va a llevar la vida. Yo, desde luego, nunca pensé que llegaría aquí cuando me llamó Pablo de Pangea. Y aquí estamos, Pablo. Y a dónde nos va a llevar la vida, no lo sé, pero tengo ganas de descubrirlo. La mañana del 26 de diciembre fuimos a la piscina, habíamos desayunado y jamás, 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 jamás pude imaginar que mi vida iba a cambiar para siempre. De pronto, un ruido atronador congeló el mundo. Vi en cámara lenta a gente corriendo. Mi padre me cogió, cogió a Simón y empezó a correr. De pronto, la ola impactó contra nosotros. lo único que recuerdo es oscuridad. Oscuridad y la sensación de la ola llevándome sin que yo pudiera nadar, sin que yo pudiera respirar, de ahogarme. Y en la vida muchas veces nos sentimos así, en una ola que nos arrastra. No sé por qué la vida en ese momento decidió devolverme a la superficie. Un momento de caos y agonía, de pánico, de destrucción, que yo supe que era una pesadilla, cómo iba a ser verdad. Os puedo seguir contando esto, pero prefiero mostraros el primer vídeo, que son imágenes de la película, pero creo que representa muy bien la experiencia de lo que es la llegada del tsunami. Si habéis visto imágenes de Japón, que creo que tiene imágenes que están muy bien documentadas, podéis ver que el tsunami se lleva todo por delante. Hay imágenes de barcos kilómetros adentro, de edificios completamente destruidos y desafortunadamente miles de vidas que desaparecieron. Como os dije, yo tuve la suerte y verdaderamente suerte de que la ola me devolvió a la superficie. Me encontré con mi padre y nos pudimos agarrar a un árbol. Oír a gente gritando en todos los idiomas posibles, mamá, papá, yo gritaba Lucas, Simón, es algo que a los 7 años te cambia la vida. Y creo que ahora podemos verla.
Lucas.
Es la vida, ¿verdad? Cuando estábamos cogidos a un árbol, después de gritar papá, mamá, de oír los gritos de otros seres humanos, de otras personas, oímos la voz de mi hermano pequeño, Simón, que tenía 5 años y acababa de aprender a nadar ese verano. Mi padre encontró a Simón al lado de 2 cadáveres adultos. Creo que eso te enseña que a veces en la vida lo que importa es la suerte. Eso decide tu destino. Pero también hay otra cosa que define cómo nos afrontamos a las situaciones, que es la actitud, las ganas de vivir que le ponemos. Horas después, cuando el mar ya había bajado, mi padre, Simón y yo volvimos al hotel. Llegamos ahí y estaba completamente destruido. Una altura parecía así, había desaparecido y solo quedaba la tercera planta del hotel. Tuvimos que poner a mi madre, María, y a Lucas, mi hermano mayor, en la lista de desaparecidos. Después de mediodía, no sabíamos si estaban vivos. Quizá una de las imágenes más impactantes fue ver a héroes anónimos, a personas como tú, como tú y como tú, salir, adentrarse en la destrucción del tsunami para buscar no solo a sus seres queridos, sino también a cualquier persona que estuviese viva. A veces es difícil entender lo que es la humanidad cuando vemos imágenes de Siria, cuando vemos cómo los europeos estamos tratando a los refugiados, los cientos de conflictos y malas noticias que aparecen cada día en los telediarios, pero os aseguro que ver a gente sacrificar su vida, ponerse en peligro por gente que no conocen, es algo que inspira y que da esperanza. Y espero que eso lo entendáis y lo compartáis conmigo y que lo llevéis en el día a día, porque es cuando es más fácil olvidarse de ello. Mi padre, cuando era media tarde, vino y me dijo: Tomás, necesito que me hagas una promesa. Tienes que cuidar a Simón porque yo tengo que ir a cuidar, a buscar a tu madre y a tu hermano mayor. Y te prometo que volveré antes del atardecer. Yo le dije que lo entendía, que por supuesto. Y una vez más, como cualquier otra persona, lo vi adentrarse a buscar a sus seres queridos y a cualquier superviviente para poder ayudarles. Llegó el atardecer y mi padre no había vuelto. No sabía dónde estaba y llegado este momento ya me empezaba a dudar si estaba vivo. Evacuaron el hotel porque hubo una alarma de tsunami, que afortunadamente fue falsa, y nos llevaron a Simón y a mí en una camioneta a unos refugios en la montaña. Una vez más, gente anónima que te cuida, que te ofrece comida, que simplemente está ahí acompañándote. Y qué difícil es acercarse a la gente en el metro y simplemente preguntarles qué tal tu día, cómo estás, qué fácil es empujarles, qué fácil es ver la pantalla del móvil y no hacer un contacto humano. Ahora veremos otro vídeo de una escena de esa noche que creo que representa el dolor de saber que tu madre y tu hermano mayor no solo estaban desaparecidos, sino aceptar que estaban muertos. Y si podéis poner el vídeo, os lo agradezco.
I still haven't found them.
Did you see a lot of dead people?
What happened was very serious, Thomas.
Not Mama Lucas, right?
No, I didn't see them.
I burnt my feet on the roof. It was really hot and everyone was leaving.
No.
Can we leave yet?
I need you to do me a favour, Thomas. I've heard that everyone's going to the mountains, you see, to our shelter where it's really safe. But I can't go with you.
You can't leave us alone again, Dad.
I have to keep looking for them, you see. You have to look after Simon.
No, stay with us. I can't look. I've never looked after someone before. I'm scared.
I know. I'm scared too. But do you know the most scary bit for me?
When the water hit?
No. After that, when I came up, that was all on my own. That was the scariest part. And then I saw the two of you clinging to the tree and I didn't feel so scared anymore because I knew I wasn't on my own, you see? But what if Mummy and Lucas are on their own right now? Imagine how scared they'll be.
We'll look for them together.
No. Thomas, you have to look after Simon. And I'm going to keep looking for them. Okay? Okay? No, you understand.
Y ahora nosotros os mostraremos el vídeo de la montaña. Pero quiero que entendáis una vez más, cuando os dije que mi familia es una familia normal, de verdad lo creo. La decisión que tomó mi padre, creo que fue la que tomaría cualquier padre y cualquier madre. Coraje, mucho. Valentía, muchísimo. Esperanza, de encontrarles, yo creo que también muchísimo. Y si ahora podemos poner el vídeo de la montaña, os lo agradezco.
I'm scared.
Close your eyes. I think there's something nice.
How old are you?
Almost 74. And you?
7.5. Really gentle of me.
Is he all right?
Yeah, he's asleep, he's fine. He's got a bit of ant bites on him. He's all right.
You like looking at stars, don't you?
I do. How I can find most of the constellations here in the sky is different.
Some of those stars have been burnt out for a long, long time. Did you know that?
They're dead, aren't they?
They're dead. But once they were so bright that their light is still traveling through space. We can still see them.
How can you tell which ones are dead and which ones are not?
Oh, you can't. It's impossible. It's a beautiful mystery, isn't it?
Para mí, aquel cielo estrellado siempre será un cielo hermoso, pero un cielo de frustración. Mirando las estrellas, recrear la imagen de la cara de mi madre, su pelo negro, su nariz pequeña, la cara de mi hermano mayor, pelo castaño, ojos verdes, y no podía. Cada vez que lo intentaba y casi lo tenía, lo perdía. ¿Cómo podía ser que no me acordase de cada detalle de las personas con las que vivía cada día? Quizás si lo intentáis, entenderéis mi frustración. Porque hay veces que lo que más queremos lo damos por sentado. Dejamos de fijarnos en lo que de verdad importa, en lo esencial. Al día siguiente, cuando amaneció, Simón y yo fuimos llevados al hospital. Había varios hospitales y por casualidad nos llevaron al de Tacuapa. Entrando y caminando entre decenas y decenas de personas, caos, camillas, ambulancias, vi una figura pequeña, un poquito más alta que yo, que despertó algo en mí, pero no me atreví a decir, quizá ese es mi hermano. Lucas. La vida ya me había devuelto a Simón y a mi padre. ¿Cómo podía pedirle yo algo más? Esa figura siguió caminando y acercándose, y esa sensación iba aumentando. Tenía que gritarle, hasta que grité, ¡Lucas! Y se giró. Y fue el primer momento que yo supe que estaba vivo. Nos contó que nuestra madre también estaba viva, aunque estaba muy cerca de la muerte. Mi familia tuvo la suerte de sobrevivir. Mi madre tuvo 14 operaciones, mi padre 8 costillas rotas. Pero qué suerte. Porque en la habitación de al lado una familia había perdido a hijos e hijas. Había familias enteras que habían desaparecido. ¡Qué suerte! ¿Verdad? ¿Qué es un tsunami? Un tsunami es una ola enorme que viene en tu vida y trae destrucción, te hiere, te confunde, te trae angustia. Y los tsunamis no son solo olas, los causan las frustraciones, los accidentes, los fracasos, las enfermedades o las pérdidas. Te inundan el alma y tu cuerpo. Pero cuando te inundan también te dan la posibilidad de volver a la superficie, de sacar lo mejor de ti mismo y de aquellos que te rodean, de mejorar. Por lo tanto, la vida no es solo suerte, es actitud, es coraje, es esfuerzo. En el momento de mayor desesperación de Frodo, le dice: ojalá no tuviese que vivir en este momento. Ojalá otra persona tuviera que cumplir esta misión. Y Gandalf le contesta, creo que la frase más sabia de todas: lo único que podemos decidir es qué hacer con el tiempo que tenemos. Yo sé que la vida es corta y espero que lo entendáis. Que aunque aspiremos llegar a los 70 y a los 80, se puede acabar mañana. Esto no quiere decir que cada día tengamos que pensar, y si me muero, y si me muero, y si me muero, porque nos volveríamos locos. Pero entender que cada momento cuenta, que cada decisión es importante, que decir lo voy a luchar puede significar todo, eso es vivir. Esto es una cita de un libro que me acabo de leer, se llama El color de la leche, y dice: ¿alguna vez ves lo malo de la vida? Ya tendré tiempo para pensar en eso, le dije, cuando me muera. Otra frase de un amigo mío dice: ya dormiré cuando esté muerto. Porque mientras estemos vivos hay que estar despiertos, hay que luchar, hay que tener coraje. Creo que Mohamed, André, Pablo son ejemplos perfectos. Pero vosotros también. Eso es lo más importante. Que los que hemos escrito este libro no somos personas fuera de lo normal. No tenemos superpoderes. Somos personas con sueños, que queremos cambiar el mundo, y que tenemos amigos que nos apoyan. Hay que atreverse, hay que equivocarse. Vendrán tsunamis en nuestra vida, pero nos ofrecen la posibilidad de sacar lo mejor de nosotros mismos. Pangea es un movimiento para sacar lo mejor de todos nosotros, de ver a las personas como lo que son, seres humanos. No son solo empresarios, taxistas, madres o padres. Son personas con sueños y con una vida limitada. Yo os ofrezco y os invito a que vivamos todos nuestros días con un espíritu alegre, con una actitud positiva y sobre todo con ganas de luchar. Gracias.